Y vamos a ver un tema que le he dado vuelta, pero sé que creo que es la vertiente, es la bitácora que el Señor quiere y tiene como un título un tanto sugestivo: antes de que termine el año, tienes que pasar por Celsa. Antes que termine el año, tienes que pasar por Celsa. Así que ese es nuestro tema. Celsa no es una salsa, no son espagueti. Parece Celsa a salsa, pero no, es importante. Y es tremendo en el ambiente y en el formato con que esa declaración profética de la voz de uno de los más grandes e insignes profetas de Israel y de la humanidad, Samuel, declara para el primer rey que es colocado y puesto por Yahweh, a este hombre de nombre Saúl. Y es muy relevante lo que reitera, porque es reiterativo esto de boca de Samuel para Saúl. Y sé que viene como una instrucción profética para Saúl y su ministerio de reinado, que se extendió para 40 largos años. Los primeros años fueron buenos, regio. Lastimosamente en el camino se malogró, se desenfocó y no hizo las cosas correctas. Pero bueno, esa es otra historia interesante. Entonces, antes de que termine el año, tienes que pasar por Celsa. Ahora vamos a ver de qué se trata Celsa. Diga conmigo, Celsa. Muy bien, y empiezo por acá. Hay temporadas, Iglesia Bella, en la vida donde de repente parece que el volumen del mundo se baja. Las amistades se alejan sin razón aparente, se distancian, el teléfono deja de sonar, las invitaciones cesan. Te sientes estancado o estancada o apartado, como si alguien hubiera puesto pausa en tu vida mientras todos los demás siguen avanzando. Y lo más fuerte es que no solamente avanzan, sino que lo avanzan a velocidad. Y en medio de eso es oportuno señalar que el silencio duele y la soledad asusta. El silencio duele, la soledad asusta, no importa hasta dónde tú hayas escalado tu abolengo, tu capacidad intelectual, etcétera. Para la humanidad el silencio duele y la soledad asusta, más cuando se declaró que no es bueno que el hombre esté solo. Eso es dicho no solamente en el hecho de la relación de pareja, sino que el hombre fue creado como un ser social. Y es tremendo. Y en medio de esa situación así tan tremenda, la primera mentira que el enemigo susurra en esos momentos es que Dios se ha olvidado de ti, vagabundo que es el diablo. Dios se ha olvidado, has perdido tu oportunidad y te quedaste sola o solo. Y es tremendo, pero hoy en este último servicio de este año 2025, quiero decirte algo, Iglesia Bella, hermana, hermano, que he aprendido en mi propio caminar y que es fundamental, sí, fundamental que toda hija e hijo del Altísimo lo recepte, lo reciba, lo interprete de la manera correcta. Y es lo siguiente: a veces, y tengo una imagen, la 4, a veces Dios no te está rechazando. Te está escondiendo. Te está escondiendo. A ver, dígalo conmigo. Anímese. Diga, a veces Dios no me está rechazando. Me está escondiendo. Por bien tuyo, por bien mío, no se está escondiendo. Solo que en ese interín es tremendo, es incómodo. Sentirse así, pero el Señor no te rechaza. Diga, Él no me rechaza, A ninguno de los presentes, nunca, jamás, no importa qué predicador, entre comillas, ungido, que te diga, Dios no rechaza. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Vengan a mí todos los cansados, cargados, y yo les haré descansar. Así que no hay tal cosa de rechazo. Ahí es el abrazo oportuno del Padre, pero sí hay momentos en que Él, por bien nuestro y porque está haciendo algo tremendo, somos escondidos. Los cambios más poderosos y las transformaciones más profundas nunca ocurren en un escenario con luces de neón. Ocurren en el cuarto oscuro, en el secreto, en el anonimato. Ahí es donde se dan, ahí es. Y es interesante poder capturar aquello, saber eso. A través de la Escritura, de la Biblia, la palabra del Señor, antes de que se suscitase un de repente que nos sorprende, un de repente del cielo, de carácter público, siempre hubo un largo proceso privado, un tiempo de privacía, un tiempo privado. Siempre a través de la Biblia lo vas a ver, lo vas a notar. Y por ejemplo, tengo la imagen de José. José, antes de pararse frente a Faraón y gobernar Egipto, tuvo que pasar años en la cárcel y también un tiempo, aunque fue corto, en el pozo. Sus hermanos lo tiraron al pozo para dejarlo morir allí, pero lo rescataron. Y estuvo, sí, en una cárcel lúgubre. Y es interesante, si se suman las dos veces que estuvo, se da un total largo de 13 años. De 13 años estuvo allí. Pero dice el texto sagrado que el Señor estaba con José ahí en la cárcel. Así que el aislamiento fue su escuela de carácter. El aislamiento fue su escuela de carácter. En el silencio de la prisión, Dios estaba matando su orgullo y forjando su sabiduría. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Matando su orgullo. Porque cuando llega y sus hermanos no lo conocen porque estaba todo cambiado, transformado, su barba, su cabello, su vestidura. Hay una gran diferencia entre la vestidura de un egipcio versus las vestiduras de un hebreo, y no lo conocen. Él pudo vengarse, él pudo decir, ajá, ustedes fueron los que casi me matan, pero había sido forjado su carácter y ya no había orgullo, lo que había era sabiduría. Entonces esos procesos se dan. ¿Me sigue hasta acá? Sí, ok. Otra figura que le doy es a Esther, a Estercita. Antes de ponerse la corona y salvar a su pueblo, tuvo que pasar 12 meses encerrada en un proceso de embellecimiento y preparación. Nadie la veía, nadie la aplaudía, solo estaba siendo preparada con aceite y perfumes para el momento en que el rey la llamara. 12 largos meses, o sea, un año. Y como alguien dijo en el interior de mi país, 12 meses que no se fuman en pipa. Es bastante. Así que tú y yo, mi amada, mi amado, no somos la excepción. Tú y yo no somos la excepción. Ahora bien, si te sientes aislado, si sientes que estás en una especie de cuarto oscuro, no te desesperes. Las fotos se revelan en la oscuridad. Si sacas la foto a la luz antes del tiempo, esta se vela o se arruina. Yahweh Dios te tiene en privado porque está trabajando cosas en ti que el ruido no te dejaría escuchar. Está sanando heridas que solo se curan en el reposo. Heridas del alma solo se curan en el reposo. Está fortaleciendo tu identidad para que los aplausos no se te suban a la cabeza, ni la crítica te destruya cuando Él te eleve. Cuando Él te eleva y Él está en ese proceso, nos está elevando. Diga, me está elevando. Sí, Señor, recíbalo, te está elevando. Hay dos cosas que tenemos que trabajar, y es que los aplausos, todo eso, el 91 de Salmo dice: te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Diga conmigo: sigo subiendo, 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 como decía el corito, y no bajando. Ajá. Mientras eso se da, usted tiene que tener cuidado para que no se le suban los humos, no se crea la divina pomada y tenga esa entereza de carácter para saber manejar, porque Pablo dijo: en todas y en toda forma he sido tratado, he sido trabajado por el Señor. O sea, la ley no me enseñó eso, como fariseo que era. Ahora Él me ha enseñado, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Hay gente que la abundancia erosiona su vida. O sea, Dios le suelta finanza y chao pescado. Entonces uno dice: Señor, si tú me dieras 1,000,000. El Señor dijo: hijo, te amo demasiado para perderte. Te volverías loca, loco. Entonces diga conmigo: lamentablemente, por mí me pasa, diga, gota a gota. O como diría un amigo pastor, gota, grano a grano, llena el buche la gallina. Pero para no perderte, porque uno tiene ese problema. Entonces Pablo dice: sé vivir en abundancia y sé vivir en la escasez. O sea, fue tratado por el Espíritu del Señor y la prosperidad, la abundancia no lo erosionó, pero la escasez tampoco lo llevó a robar. Él fue preparado y en eso estamos siendo procesados, porque vive Yahweh, en cuya presencia estoy, que tú y esta casa, esta familia, van en crecimiento, van en aumento, en aumento, en aumento. Pero Él tiene a veces que amarrar algunos cabos para que cuando lleguemos allá no nos olvidemos de Él y no empecemos a cometer tontadas. ¿Me sigue acá? Por eso entonces hay un proceso y la crítica también. La crítica. Cuando el Señor te pone como una persona pública, tú vas a tener que saber manejar la crítica. Usted no se puede amargar porque pongan presión, pero bendita mi querida, es que ya no eres cualquiera, ya estás ahí honrada en un puesto laboral significativo y tienes que manejar con la crítica. No, es que yo no aguanto. No, hay que saber manejar la crítica. Toque a alguien, dígale, como que Dios le está hablando a algunos acá. Sí, quiere ser alcalde, pero no quiere manejar la crítica. Entonces vete a criar, no sé qué. La crítica, sí, la crítica. La crítica. Bendito sea Dios. ¿Me sigue acá todavía? Sí, todavía están conmigo. Ok, bendito sea Dios. Así que es importante eso, problema de la crítica. Si estuviéramos debajo de un puente y teniendo unos troncos como silla y estuviéramos ahí a la intemperie, quizás no hablen de nosotros. Quizás no digan nada, ni para bien ni para mal. Pero cuando el Señor empiece a levantarte, a ti, familia, allá en el lugar donde vive, los vecinos, la vecindad dirá: ¿has visto a estos fulanos? Salen los viernes temprano y regresan tarde de la noche. Eso me huele a quemado. Los miércoles y los domingos regresan en la tarde. Tú no sientes un olor, eso me huele como a lavandería. Y mira el carro que tienen ahora. ¿Y has visto a los hijos cómo visten? Hey, visten bien, ajá. tremendo. Y la gente hace todo ese tipo de conjetura y locura. Pero esté preparado porque tiene que estar siendo trabajado por el Señor para manejarse en esos avatares de la vida. Alabado sea el Señor. Así que eso es importante, es maravilloso. Páuteme la siguiente imagen. ¿Es esa? Ok. El aislamiento no es una tumba, es una catapulta. El aislamiento, si te sientes así, el Señor te dice que no es una tumba, es una catapulta. O piensa en la flecha, para que llegue lejos, primero tiene que ser jalada hacia atrás, sola y en tensión, lejos del blanco. Mientras más atrás te llevan, con más fuerza serás lanzado. Alabado sea Dios. Mire al que está al lado suyo de él. El Señor está trabajando en nosotros. Está trabajando en ti, en mí. Alabado sea Dios. Imagen 16. Quiero decirte que lo profético hoy te advierte que tienes que pasar por Celsa. Lo profético. Y a mí me interesa lo profético porque si le creemos a Yahweh, estaremos seguros, pero si avalamos lo profético que viene de él, seremos prosperados. Y aquí hay un alto contenido profético en esto que te estoy hablando. Voy a hablarte del primer rey de Israel, que no fue Israel el que lo escogió. Israel lo pidió, pero quien lo puso fue Yahweh, fue el Señor. Y la historia es narrada en el libro primero de Samuel, desde el capítulo 9 hacia adelante, pero quisiera resaltar, porque este es el génesis de este rey tremendo, y a veces lo menospreciamos y lo estimamos como algo inservible, pero no, quiero que tenga esta consideración. Primera de Samuel 9, del 1 al 3, dice así, escuche, este es el génesis de este rey. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, era el tata de Saúl, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Verso 2. Y tenía un hijo que se llamaba Samuel, joven, Saúl, perdón, joven y ¿qué más? Y hermoso, tipo era guapo. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Es Dios el que está hablando. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Bueno, ahí están las cualidades de este hombre. Un valiente guerrero nació para vengar a Israel de los filisteos y murió en batalla. En contra de los filisteos, un guerrero tremendo, Saúl. Versículo 3, y aquí es donde ocurre algo interesante. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo cual dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados. O sea, este hombre era un hacendado, tenía una solvencia financiera y tenía criados. Y le dice, toma alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas, animales de carga. Los reyes de Israel andaban en asnas. A veces menospreciamos eso. El Señor entró a Jerusalén sobre una asna, un pollino, una asna joven. Y en aquella época tener una asna era como tener un camión de 12 ruedas, era un animal de carga y era muy especial, y se habían perdido y ellos salen a buscar. Voy a resumir esto para saltar a otro texto, que es donde empieza lo nuestro, pero es importante tener un entendimiento de quién era Saúl y de quién era su casta, su linaje. Los próximos versículos señalan que él y el criado se pasaron 3 días buscando las asnas, no las encontraban hasta que El criado dijo: Señor, me parece que cerca de donde estamos hay una ciudad donde hay un vidente o un profeta. ¿Por qué no vamos allá a pedirle que nos ayude para ver si nos puede direccionar? Y Saúl como que no llevaba chenchen, y el criado como que llevaba unas monedas. Dijo: no, yo llevo algo, porque no era normal que alguien se presentara a pedir dirección en un profeta si no llevaba una dádiva. Era un protocolo propio en esa época. Entonces, finalmente llegan, se encuentran con unas muchachas y después se encuentran con un anciano y le hacen la pregunta. Y el anciano le dice: al que están buscando, ese soy yo, el profeta. Y quiero que vea, entonces, ahora desde el capítulo 10, primero de Samuel 10, deme el verso 2, porque estas son las primeras palabras que Samuel le dice a Saúl. Por favor, si me lo pauta, primera de Samuel 10:2, dice, esto es lo primario que le dice: atento acá, hoy después que te hayas apartado de mí, le dijo algunas cosas en privado, hizo que Saúl le dijera al criado que se quedara a distancia y le dijo algunas cosas muy propias a Saúl, entonces, al final le dice: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres. Diga conmigo: dos, importante, porque entra aquí una escena profética. Dice que en presencia de dos o más testigos es que la cosa es contundente, es veraz. Entonces encontrarás a dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa. Y vamos a ver la escena, la imagen 18, para poder yo avanzar. Esto es significativo, iglesia, porque Samuel lo instruye a regresar a la tierra de su ancestro, que era cuna de los guerreros, tierra de los benjamitas, pero Samuel lo dirige a Celsa y le indica que para encontrar las asnas tiene que pasar por este lugar. Bueno, si se te han perdido algunas asnas, tienes que pasar por Celsa para que puedas recuperar lo perdido. Qué interesante. Bueno, eso se lo dicen a Saúl. Imagen 19. Celsa en hebreo significa mediodía. El mediodía se conoce como la sombra del sol, y los astrónomos la llaman mediodía solar porque ocurre cuando el sol está en su punto más alto en el cielo. Vámonos a la imagen 20. Al igual que le dijo al nuevo y primer rey de Israel, Saúl, hoy se te dice a ti: tú tienes que ir a Celsa. Celsa es un lugar de sepultura y es un lugar de exhibición. Dios envía a Saúl a una región donde una de su propia sangre estaba enterrada, Raquelita. Raquel en hebreo, tome nota, se define como la que tenía favor. Diga: la que tiene favor. Otra vez diga: la que tiene favor. Y tanto tenía favor que no podía tener hijos. Y le chillaba al esposo, le gritaba: dame hijos o me muero. ¿Se puede imaginar ese berrinche en la casa? O sea, se lo digo a los latinos: mi amor, préñame, dame hijos o me muero. Y al pobre marido lo tenía enredado allá. Y Dios es bueno y su misericordia es para siempre, porque dice la Biblia que Dios se compadeció, creo que más de Raquelita que del marido, y le dio hijos. Por eso Raquel significa la que tiene favor. Diga: el que tiene favor. Ajá. Así que Dios nos dice que hay que pasar por Celsa. ¿Por qué? Porque es en Celsa donde desenterrarás el favor, el legado, el talento, el llamado y la bendición del Señor en tu casa una vez más. Alabado sea Dios. Diga conmigo: el favor, el legado, el talento, el llamado. Diga: y la bendición de mi casa está una vez más. Por eso diga, tengo que pasar por Celsa. Alabado sea Dios, tenemos que pasar por Celsa. Eso es importante, eso es sumamente importante. Alabado sea el Señor. Es un lugar de mucha significancia. Deme la siguiente imagen, por favor. La palabra Celsa en hebreo, ahí está, es un poco complicado decirlo, Celsa, y proviene de dos palabras, la primera que significa sombra y la otra significa claridad. Sombra y claridad. En otras palabras, y para mí pues valga la redundancia, es un lugar de luto, es un lugar de cenizas, un lugar de sombra, un lugar de pena, pero también es un lugar, diga conmigo, de claridad, de bendición y un lugar de gozo. Un lugar de gozo. Y el gozo del Señor, decíamos el viernes, Nehemías 8:10, es nuestra fortaleza. Acá lo que yo capto de parte del Señor cuando me hablaba eso es saber manejar esa situación en nuestras emociones, en los caracteres, en tu carácter, en mi carácter, y no dejar que esto nos vacile, manejar dos cosas tan ambivalentes a la vez, claridad y sombra, lugar de luto, lugar de cenizas, de luto, porque ha habido pérdida, quizás no física, pero sí ha habido pérdidas, de carácter financiera, amistades, pérdida, un largo etcétera, podríamos poner allí, pérdida, lugar de ceniza, un lugar de sombra, un lugar de pena, todo eso que nos vacila, que no nos permite a veces avanzar de la manera más saludable posible. Pero a la vez, a Celsa es un lugar de claridad, de bendición y un lugar de gozo. Si usted me pide que yo le traduzca esto emocionalmente hablando y ponerlo en operatividad en mi vida, es que a pesar de las malas noticias, a pesar de que en el aspecto físico no tengo una salud robusta, me siento con ciertos achaques, no siento algo de abundancia de finanza, cuando meto la mano en el bolsillo como que el agua está un poco seco y todavía no ha llegado el verano y todo eso, y se viene el 31 y todo eso, y iterando línea cómo lo hago. Pero por otro lado, tengo una palabra rema, tengo una palabra que viene del Señor, una impronta del cielo que me habla de claridad, de luz, me habla de bendición y que ande en el gozo del Señor, un lugar de gozo, aleluya. No importa lo que está pasando, no lo voy a obviar porque la fe llama las cosas que no son como si fueran, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Alabado sea el Señor. Papá, mamá, hermana, ¿cómo vamos a pasar este final de año? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar en los primeros días ante todos los desafíos? Pues esa fue la pregunta que le hizo Isaac a su tata, y no era un niño, Isaac ya era un hombre de edad, era un hombre de edad madura, no como lo pintaron en la Edad Media los pintores en Italia, no, Isaac era un hombre ya formado y subía con el papá hacia la cumbre del collado, llevaban un cuchillo, llevaban fuego, llevaban leña. Y pues Isaac a esa altura sabía de qué se trataba cuando se levantaba un altar y se honraba al Señor, pero siempre tenía que haber una víctima, en este caso un carnero. Y él le hace la pregunta, después de 3 días de estar caminando, me imagino que Abraham iba silente, callado, porque era el único que sabía a qué iba. Se le apareció el Señor a Abraham y le dice: Abraham, y él dijo: heme aquí, Señor. Le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo a quien tú amas. En realidad no era su único hijo, ya él había tenido uno que se llamaba Ismael, y sacrifícamelo en holocausto. La ofrenda de sacrificio de holocausto solamente queda ceniza, y camina y yo te voy a enseñar dónde quiero que me lo sacrifiques. Así que antes de que despuntara el alba, Abraham se trae a Isaac, se trae un criado, a un asna, y empiezan a caminar. Tres días. Y ahora le dice al criado que se quede acá abajo, y ellos dos van a subir. Y en el camino ya para el ascenso, el hijo le dice: papi, aquí está la leña, el fuego, el cuchillo. Pero yo no veo el animal. Entonces, te puedes imaginar eso para un padre. Y Abraham declara algo profético, perdón, le dice: hijo, Yahweh se proveerá, el Señor se proveerá. Y en medio de esos avatares adversos, eso es lo que debemos espetar: nuestra boca, nuestra alma, el Señor se proveerá, el Señor se proveerá. ¿Cómo hago para enfrentar todos esos desafíos que tengo como madre, como padre, como esposo, como pastor? A ver, dígalo conmigo, diga: el Señor se proveerá. En el hebreo es: Yahweh será visto. Y donde Yahweh es visto, Él se proveerá. Así que toque al vecino, diga: el Señor será visto en tu casa, en estas próximas horas, en estos próximos días. El Señor se proveerá. Alabado sea Dios. Por eso, por esa claridad de revelación, de bendición, debo de tener gozo, porque la fe me provoca eso. Saluda, declara, habla y mira lo que se viene. Y lo que se viene es bueno. Alabado sea Dios. ¿Está conmigo acá todavía? Sí, alabado sea Dios. Así que voy a cerrar. Deme la siguiente imagen. Creo que tengo otra. Si no, fíjese. Aceleración en la oscuridad. Porque aquí ocurre un fenómeno que se da allí en Celsa. Porque había una especie, como acabo de señalar, era algo que había sombra, oscuridad, son casi que sinónimos, pero por otro lado había claridad. Y el fenómeno es este: en la oscuridad hay aceleración, y quiero que te enamores de esa palabra, porque sé que sé, por instrucción del Señor, que se van a activar en nuestra vida, en muchas áreas, un nivel impresionante de aceleración. Lo que nos vacila es que la aceleración en la Biblia siempre ha estado en una especie de oscuridad, y la gente piensa que el buen Espíritu de Cristo se asusta con la oscuridad. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Había oscuridad, había vaciamiento. La tierra estaba en un estado de degradación terrible por la infestación que hicieron los demonios, el diablo, todos estos ángeles caídos. Cuando llegaron a la tierra, estaba en desorden, estaba en oscuridad. Pero el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Quiero decirte a ti, a mí, probablemente estamos en ese proceso de no tenerle temor a la oscuridad, pero quiero que sepa que el buen Espíritu que te ocupa, que me ocupa, no le tiene temor a la oscuridad. Él no se asusta, Él no se paniquea. De hecho, David dice en su salmo precioso, habla de que en la oscuridad de esa bolsa, en la panza de su madre, un lugar que es una bolsa oscura en la panza de la madre, un lugar con allí 9 meses. Por el Espíritu, David profetiza, dice, aún ahí en esa oscuridad, en esa bolsa, en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, te conocí, ahí estuve, pero escúcheme, fue precisamente en esa bolsa, dentro de la panza de esa mujer, en oscuridad, es donde dice Job que se crearon los huesos, hubo crecimiento. Hubo, y a los 9 meses, cuando el bebé sale, está formado de la nada, de algo micro, de algo pequeño, creció, se desarrolló y ahora sale una preciosa bebé, un precioso bebé. Y donde hubo el crecimiento, la aceleración se dio en la oscuridad. Y Jeremías capítulo 1, el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías le dice: el Señor, veo una vara de almendro. Está haciendo memoria de la vara que manejaba a Moisés y que manejaban los príncipes. Y el Señor le dice a Moisés que todos los príncipes de Israel traigan su vara, su cayado, su vara, y la pongan en el tabernáculo, igual la vara de Moisés, y la vara que sea diferente en el día de mañana, después de pasar toda esta noche, será esa por la cual yo me mostraré y hablaré. Así que llaman a los príncipes y cada uno trajo su vara y la colocaron en un lugar especial allí en el tabernáculo de reunión erguido por Moisés, que era que algo que se quitaba y se ponía. Lo ponen allí y ellos se van a la mañana, escúcheme, a la mañana, un par de horas en la oscuridad, diga conmigo, en la oscuridad de esa tienda de reunión. A la mañana siguiente van con los príncipes y va Aarón y va Moisés y sacan, y la vara de Aarón, que estaba muerta, era una vara seca, ahora tenía vida, había reverdecido y había echado flores y había dado fruto, almendro. O sea, lo que se demora, según los expertos, los agrícolas, entre un tiempo de 3 a 5 años para que un almendro pueda dar fruto, los frutos primarios, si es trasladado, transportado, se dilata más tiempo, entre 7 a 8 años, pero me quedo con entre 3 a 5 años. O sea, el proceso que se demora entre 3 a 5 años en una noche dio fruto. Diga conmigo: aceleración en la oscuridad, en Celsa. Y estoy aquí, quiero llamar a los tañedores, póngase sobre sus pies. Bien has visto, está Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Por allá me parece que por el capítulo 1, versículo 10. 11, perdón. Bien has visto la vara de almendro. Y alguien debe de recibir esta palabra y sea implantada en su espíritu. Bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así está escrito: el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Yahweh, a su tiempo haré que esta promesa sea cumplida pronto. Aceleración. Mire a la comadre, al compadre, dígale: lo tuyo va para los miles. Así es, aunque dice que nunca desestimes los tiempos de comienzo, el día de la pequeñez. Sí, empezó como un empendrimiento, así es la palabra. Es un, exacto, eso. Ya, es suficiente. En el mes de junio, todo mundo se hacía chiste, pero tú le creíste al Señor y empezaste a mandar publicidad, empezaste a pararte, y lo que parecía algunas amigos y entre y amigos y amigas entre comillas tras bastidores en oculto, y que mira, otra locura de esta, vamos a ver hasta dónde llega. Entonces somos tan fariseos y que mi amiga, mi amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo va con el emprendimiento? Me imagino que te va bien. Ay, sí, gracias. Qué fariseo. Pero si hace poco le dijo que no. Entonces, pero ¿sabes qué? Le creíste al Señor. Y el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Yahweh, haré que esto sea cumplido pronto. Y creo que este es tiempo para que esos anuncios proféticos se den a velocidad, en apresuramiento. Y creo que hace como unos 10 años atrás el Señor me hablaba y lo hice razón de trabajarlo, de hablarlo en la escuela bíblica, en la universidad, de que el Señor me mostraba unas entidades angélicas de luz que eran identificadas como ángeles que operan en la arquitectura del tiempo. Y eso me voló la cabeza, porque en ningún seminario bíblico, en ninguna escuela de teología a la cual tuve la oportunidad de ir, me hablaron de eso, de la arquitectura del tiempo. Y el Señor me dijo: sí, hijo, hay una arquitectura del tiempo y hay ángeles que trabajan allí. Y en esos días, hace muchos años atrás, me habló de uno, y por primera vez hago el comentario. Si usted lo quiere creer, no problem, gloria a Dios. Y si usted no lo cree, no, que no le dé diarrea, tírelo por la cañería. Me mostré un ángel y me dijo su nombre. Y me voló. Tiempo de cambio. El nombre de ese ángel. Tiempo de cambio. Y desde esos años para acá me he dado cuenta de que el tiempo es un misterio. Y máximo en el reino de Dios. Dios es un Dios que opera en eternidad. Pero Él llama las cosas que no son como si fueran, y lo hace de una manera vertiginosa. Quiero que le crea al Señor, le creamos al Señor, que en estos próximos días y semanas se viene de una manera extraordinaria una aceleración. Sí, en cosas tan particulares como en el desarrollo cognitivo de tu hija, de tu hijo, va a desarrollar. Vamos a darle porra a los profesores, a los que le instruyen, a los que le ayudan, pero dele porra al Señor, porque algo se va a dar. Viene un rompimiento para las neuronas de esa niña, de ese niño, y va a adentrarse en algo tan vertiginoso que será un portento. Aceleración. Así que échale porras al Señor, alábalo a Él, exáltalo a Él. Aceleración de una manera tremenda. Gloria a Dios. Y vas a estar allí impactada, alabándole. Sí, alabándole. Motivo de gozo y de alegría. Así que no planifique para el 2026 de cómo se dará. No. Llénate de gozo, llénate de júbilo, porque el justo, su camino es como la luz de la aurora, que va en aumento. Así que levante su mano, únase a la banda y salude el aumento del gozo, el aumento de la paz, el aumento de la salud, aumento. Aunque nuestro cuerpo biológico avance en edad cronológica, viene un aumento de fuerza,
un aumento de entendimiento, un aumento de salud, un aumento de paz, un aumento de sanidad, un aumento de logros, aumento, aumento. Se aumenta la finanza también, aumento. Por eso celebre, salude el aumento, el aumento, al aumento. Empezarás, aleluya, a crecer en la unción del mil. Deuteronomios 1:11. Yahweh el Altísimo te haga ahora mil veces más de lo que ahora eres y te bendiga. Te bendiga. Desatamos en esta hora la unción que activa los miles, porque el hombre suma, el diablo resta, pero el Señor de la multiplicación es Yahweh de los ejércitos. Vamos, abra la boca, exáltele, glorifíquele. Oh sí, los hombres suman, tiniebla resta, pero el que multiplica es el Olán, es el Eterno. Vamos, cantémosle.
Oh, yes.
Sí, Señor.
Levantaré y yo tu bondad veo en la
Aleluya. Hay un halo profético aquí en este servicio, en esta reunión, y yo quisiera animarte para que lo aprovechemos, podamos degustar de esa glosura, de esa gracia, de lo profético, esa unción. Y es un llamado para las Raquel. Nosotros, su iglesia, somos eso. La Raquel del Señor. La Raquel, la que siempre su esposo de ella estuvo maravillosamente enamorado. La que no tenía hijo. Raquel, que habla de gracia, de belleza, de gracia. Y yo quisiera que aprovecháramos, vamos a tomar unos máximo 3 a 4 minutos para que nos ministráramos y activásemos lo profético que hay en ti, en tu boca, y declaremos para nosotros en primera persona, pero para nuestros hermanos, para la iglesia, que en este momento, en esta hora exacta, Él es el Señor de la ahora. Ese es Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir, el que es. Así dice Apocalipsis. Él es el Señor de la ahora. Activemos. Él nos ha levantado. Estoy levantado sin temor al tirá, pero vamos a provocar con nuestro hablar, con nuestro declarar, un fluir de aumento, un aumento en el fluir del favor del Señor sobre los que estamos acá y sobre nuestros hermanos y los que no están por X o Y razón. Quisiera que se diera un paso para acá y permítame poner las manos. Le voy a pedir a la pastoral de la casa. Este es un último servicio y el Señor me habló desde hace ya varios días que estamos en una temporada de aumento, de aceleración. Y yo quiero pedirle al Señor un aumento en tu salud, un aumento en tu fuerza, un aumento en tu vigor, un aumento en tu esperanza, un aumento en la fe. Auméntanos la fe, le dijeron los discípulos. Alabado sea Dios. Y el Señor le dijo, el aumento de fe viene cuando hacen uso de la que tienen. Así que hagamos uso de la que tenemos, aunque sea como la medida de la semilla de mostaza, pero hagamos uso de ella. La fe cree y habla. La fe cree y habla. Creí, por lo cual hablé. Así que en esta hora estamos en su presencia. Él nos ha dicho, yo lo creo. Él me ha levantado. Él me dice, Rigoberto, hijo mío, no tengas temor al tirá. Se hace preciso lo que vas a oír en estas próximas horas, porque estoy contigo. Yo te levanto. No te digo levántate, sino que yo te levanto. Yo te levanto y te digo, no temas al tirá. Porque quiero que lo celebre. Veía un predicador esta mañana temprano hablando de que Dios le había dicho que este año era un año especial para ellos, de doble gracia, como dice el escritor bíblico, de gracia abundante, de gracia abundante. Y yo quiero que ahí donde estás, con tus ojos cerrados, aumento de gracia. Sí, es lo que tú y yo necesitamos y esta casa necesita. Un aumento de gracia. Y poderoso es Yahweh, dice Pablo a los Corintios, y poderoso es Dios para hacer que en vosotros abunde toda gracia. Aumento de gracia. Y es tan extraordinario porque aumento de gracia nos habilita. Y el Dios de toda gracia, poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo todo en suficiencia, abundéis para toda buena obra. El Chaddai, el Señor de la gracia, se le reveló a Abraham antes de la ley. El Chaddai, el Señor de la gracia. ¿Qué necesitas tú, mi hermana, mi hermano? ¿Qué necesita tu casa? Abundante gracia. Un fluir de gracia, un fluir de gracia. Que no se pare, que no se detenga. Así que adoramos al Señor. Si quieres poner tu mano y decirle algo, algo, algo bueno, decida al justo que le irá bien. Sí, Señor, gracias por tu iglesia, por cada familia aquí, por cada joven, por cada dama, por cada caballero. Les bendecimos. Y Señor, tú eres el suministrador. Tú eres el coreman. Señor, que fluyan los suministros. Que haya abundante, abundancia de suministro. Que fluyan, que fluya, que fluya, fluya.
Declara las tinieblas, que la luz llegó. Canta las naciones, miren lo que ha hecho Dios. Canta a las hijas, canta a los hijos y a las generaciones.
Levantaré y yo tu bondad.
Está con docilidad, ponga la mano en el hombro de ella, de él, y deshace esa palabra. Dígale: desato aumento, aumento de gracia, de favor sobre tu vida. Ahora declaro en el nombre del Señor Jesucristo que se activa aumento de gracia, de favor, de una manera extraordinaria. Te bendigo en el nombre de mi Señor y profetizo aumento. Todo se aumenta. Tu gracia, tu favor, tu salud. Se aumentan tus años. Se aumenta tu economía. Se aumentan las puertas que el Señor tiene abierta. Amén. Levante su mano, dígale gracias, 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 Señor, gracias, gracias, thank you, Lord, gracias, Señor. Regrese a su butaca. Alabado sea Dios. En Celsa hay que estar preparado porque nos pueden vacilar los vientos contrarios del desánimo, de la fatiga, de querer otra vez volver al plano natural de la angustia, de la depre, etc. Pero recuerde que usted puede manejar lo otro, porque está en Celsa, puede manejar la resurrección de la gracia abundante, de la bendición, del gozo. Y yo escojo alabar al Señor, porque el gozo de mi Señor es mi fortaleza. Así que este resto de días que le restan, valga la redundancia, este año vamos a vivir en la fortaleza. Así dice Zacarías: los prisioneros de esperanza, ahí yo estoy metido, soy un prisionero de esperanza, vuelvan a la fortaleza, porque allí el Señor les restaurará el doble. Y la fortaleza en la Biblia es un lugar de alabanza, de exaltación, de engrandecerlo a Él. Ese es un lugar de fortaleza, y que ese sea el lugar donde nos mantengamos en el transcurso de estas próximas horas, porque allí habrá respuesta de restauración más que el doble. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor.